en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 48ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Las modificaciones de la bajada de la Virgen entre 1867 y 1889, séptima parte, la Villa de Valverde hacia 1900, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. En los 47 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años, desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En este episodio continuaremos describiendo la fisonomía urbana, el contexto socioeconómico y el ambiente cultural y educativo de la Villa de Valverde en torno a 1900, contemplados desde la perspectiva de la literatura de viajes, con la finalidad de recomponer la primera vez, según las fuentes disponibles, que la imagen de vestir de San Telmo subió a la pequeña villa capitalina por el camino ancho o del puerto desde su ermita en el embarcadero principal de la isla y recorrió el escenográfico entramado de empedradas y declinantes callejas desde San Juan a la iglesia matriz de la Concepción. Como hemos referido, también recurriremos en esta ocasión a la literatura de viajes que nos sugieran pormenores verosímiles del marco físico y social de la urbe valverdense. En concreto, citaremos dos libros de viajes en este capítulo, uno de John Whitford y otro de Juan Maluquer. Debemos tener en cuenta que estas dos narraciones de viajeros que nos describen la atmósfera del lugar en 1890 y 1904 están a medio camino entre la objetividad y la subjetividad de sus autores, pues nos relatan de manera frecuente todo aquello ajeno a sus realidades cotidianas. En suma, nos narran cómo la ven, no como objetivamente es. Pese a ello, suministran una interesante información sobre el entorno urbano de la villa hacia 1881, año de la subida documentada por el vicario Andrés de Candelaria de la efigie del patrono de los mareantes al villazgo para formar parte del séquito de la Virgen de los Reyes que procede de la dehesa. Por otro lado, la subida de la imagen del dominico radicado, como dice Whitford, en una pequeña iglesia blanca en el puerto de La Estaca, nos permite analizar el nuevo paradigma implantado en el evento cuatrienal entre las décadas de los 60 y los 80 del siglo XIX. En el episodio precedente observamos cómo el político viajero barcelonés y fiscal del Tribunal Supremo, Juan Maluquer, describe parcialmente la Villa de Valverde en 1904 en su libro Recuerdos de un viaje a El Hierro, que forma parte de Recuerdos de un viaje a Canarias. Hoy seguiremos internándonos en la capital a través de sus certeras pinceladas descriptivas, pues este comenta que desde la iglesia, muy espaciosa y limpia por cierto, fui recorriendo varias calles urbanizadas en aquellas pendientes irregulares en la forma posible, y pasando por las del Castillo, del Sol y de La Gomera, tuve ocasión de visitar varios casinos, entre ellos los de la Amistad y la Aurora, a la par que la biblioteca del Centro Instructivo. Los casinos daban elocuente muestra de la ilustración de aquel pueblo, que vive allí, en medio del océano y en aquel acantilado. En dichos casinos, alguno con escenario en su salón de actos o de baile, veíanse por los suelos restos de confeti y serpentinas, que denotaban que se había celebrado la piñata con baile u otros festejos. Tras el callejeo y de las visitas de los casinos y de la biblioteca del Gabinete Instructivo de Valverde, que se encontraba en la Sociedad Recreativa de la Amistad, ubicada en la antigua calle del Castillo, centro agitador de la vida cultural de la villa durante algo más de medio siglo, 1901-1952, años de su fundación y desaparición, pues en su seno, entre otras cuestiones, se fomentó la obra galdosiana y la de otros clásicos de la literatura universal. Se promovió la iniciativa de dedicarle una calle al autor gran canario de Fortunata y Jacinta en 1925, y se sentaron las bases para que algunos de sus miembros pusieran en circulación varios periódicos locales, entre ellos El Deber, el más influyente y duradero de la prensa herreña. A continuación, Maluquer hace hincapié en la animación de sus abundantes tiendas situadas en sus calles urbanizadas, entre ellas 22 de comestibles en todo el municipio, entre cuyos productos destaca el carbón vegetal y los vinos de alta graduación del Valle del Golfo. Además, le llama la atención o le sorprende los higos pasados y los tunos o higos picos pasos, pues este dice que, visitando la población, pude ver cómo en aquel pueblo abundan las tiendas, y no había artículo del que careciese, siendo el comercio mucho y animado, tanto el del carbón vegetal que se extraía de aquellos montes tan poblados de pino canariensis, como por comercio de vinos, que se dan excelentes, sobre todo en el llamado Golfo, verdadero anfiteatro, donde la vid parece que arranca al suelo la fuerza alcohólica que le da el sol de aquellas latitudes y el color brillante de este sol mismo. Abundan también las tiendas de tejidos, herrerías, de harinas, zapaterías, panaderías, etcétera, etcétera, y cuanto puede dar idea de la vida de una población. Llamó mi atención el saber que una de las industrias agrícolas que más producto rendía a los serreños era la de pasar higos. Y por primera vez en mi vida tuve el gusto de probar los higos chumbos pasos, que es una especialidad del Hierro. Luego, el viajero y presidente por 2 días entre el 16 y 18 de diciembre de 1935 de la Mancomunidad de Cataluña, el organismo que reemplazó a la Generalitat durante el denominado bienio conservador o radical sedista, destaca el alto consumo de dulces caseros y las pésimas condiciones de las 2 escuelas públicas de enseñanza elemental emplazadas en la calle, una de niños y otra de niñas. A estas 2 iniciales sin local propio desde el incendio de las casas consistoriales de 1899, se le fueron sumando progresivamente 5 escuelas unitarias más, 2 en el barrio del Cabo en 1925, 2 en Tesines en 1941, y una de niñas en la casa parroquial de la Plaza de la Iglesia, en 1954. Todas también sin local público hasta la creación del Colegio de Educación General Básica al inicio de la década de los años 70. Por último, el autor de Recuerdos de un viaje menciona el color blanco como el dominante en las agrupaciones de casas en la villa. En definitiva, este refiere que pude comenzar en esta isla a conocer que los canarios son muy aficionados al dulce, puesto que sobre existir en el Hierro 22 tiendas de comestibles, en las casas particulares casi todos los dueños tienen especial habilidad en confección de dulces. La escuela pública, así de niños como de niñas de Valverde, están pésimamente colocadas, si bien el lugar es provisional. Ínterin puede el municipio levantar unas nuevas casas consistoriales, con edificio adjunto o espacio para escuelas, como ocurría antes de la destrucción de aquellas por un incendio. Las casas en Valverde son en su mayoría pintadas de blanco, formando agrupaciones mejor que verdaderas calles, con sus huertos rodeados de tapias y sus patios y terrados. Unos 14 años antes, el viajero inglés aquejado de reumatismo crónico, John Whitford, autor del libro de viaje Las Islas Canarias, un destino de invierno, publicado en Londres en 1890, que recorrió el archipiélago canario inmerso en la crisis del cultivo y comercio de la cochinilla de 1888 con una pesada cámara fotográfica, subraya el mal aspecto de la villa cuando dice: Valverde es una de las ciudades menos atrayentes en la que ni siquiera el más sombrío de los humanos querría establecer su residencia. Y significa, por otro lado, las pésimas condiciones y la falta de intimidad de la fonda donde se hospeda. Pues comenta que en una habitación del hostal o fonda en Valverde me prepararon rápidamente el desayuno. La comida era bastante buena, pero la estancia estaba bastante sucia. Gatos, perros, cabras, aves de corral y un pequeño cerdo andaban por allí como si estuvieran en su casa. Se trataba de un diminuto cubil, de un prolongamiento de una lúgubre venta. Una de las esquinas estaba separada por una cortina. A cada lado se asomaban las cabezas de dos hermosas niñas, espiando desde un par de camas. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 49ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el siguiente episodio veremos el nuevo y actual itinerario de la subida de la efigie de San Telmo al templo matriz capitalino y la primera huelga obrera de la historia herreña, a fin de analizar las modificaciones de la bajada de la Virgen durante el periodo de los manuscritos del vicario Andrés de Candelaria. Adiós.